Radio Marca, el deporte que se vive.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
El VAR, el Open de Australia y el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto son los principales argumentos de la mañana. Estamos en Melbourne, donde está jugando Pablo Carreño los cuartos de final del Abierto Australiano. Ha ganado el primer set y también el segundo. ¿Cómo va el tercero, José Luis Escarabajano?
Pues ahora mismo igualado, pese a que Pablo Carreño ha ido con break a favor y ha tenido tres pelotas para poner el 4-2 a favor, pero finalmente perdió su saque y ahora mismo 4-4. En el tercer y podría ser definitivo set si gana Pablo Carreño esta manga. Además, también jugándose uno de los partidos más atractivos en el cuadro femenino, Simona Halep, número uno del mundo, frente a Serena Williams. Por ahora, empate a un set entre las dos tenistas.
Victoria de Lucas Pouille ante Coric. En el cuadro femenino nos hemos quedado sin representación española después de la derrota de Garbiñe Muguruza en octavos ante Pliskova, 6-3, 6-1. A pesar de la decepción, la hispano-venezolana hace un balance positivo de su torneo en Eurosport.
Es que ahora mismo en caliente, ¿qué voy a decir? Luego igual me sancionan o lo que sea. Se tiene que saber si en 5 minutos que se ha parado el partido, si eso no es, pues se tiene que ver. Por lo que dicen ha sido gol, no nos lo han dado, pues ¿qué vamos a hacer? Pensar ahora en el siguiente partido. No veo.
Me he notado bien jugando con solidez, intentando elegir mejor los golpes, jugar un poquito más organizada, que quizá a veces me he notado un poco desorganizada. Y sobre todo con mi espíritu de tener ilusión de volver a levantar una copa, de verme en las últimas rondas. En el fondo siento que ha sido un gran torneo, que he tenido muy buenos partidos, he competido muy bien, aunque ahora mismo estoy un poco chof.
El VAR vuelve a ser protagonista una vez más de la jornada, en concreto un planchazo, el de Luis Suárez a Cuéllar. Era en ese momento el 2-1 a favor del Barça. El Leganés presentará una queja formal a la Federación y una solicitud de aclaración al Comité Técnico de Árbitros por esa acción, ya que consideran que era falta clara. En el campo, culés y pepineros no se pusieron de acuerdo. Escuchamos en Movistar Plus a Sergio Busquets y a Recio.
Nosotros decíamos que Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego pues a lo mejor puede haber contacto, pero es de la misma inercia con la que Luis remata y es imposible hacer desaparecer la pierna de Luis.
Que aunque toque Luis balón me da igual, está en el área chica y un contacto con el portero creo que falta. Jode porque bueno, da incluso más rabia que habiendo VAR pues se equivoquen. Se tiran 6, 7 minutos para ver una jugada en televisores, 4 personas ahí arriba y no son capaces. Me da más rabia ahora que incluso antes cuando no había VAR.
También ha habido quejas esta jornada del Athletic ante el Villarreal y del Valladolid frente al Levante. El VAR anuló un gol a los pucelanos por un dudoso fuera de juego. Indignación en el vestuario blanquivioleta. Ojo a las palabras de Javier Moyano.
Soy favorable o estoy a favor del VAR, pero claro, es que últimamente me están quitando vidas, ¿no? Para seguir apoyando este sistema. Obviamente, igual nosotros somos los que tenemos un desconocimiento muy grande sobre esta herramienta, porque tampoco nadie nos ha explicado o ha venido a explicarnos cómo funciona.
Más allá del VAR, el Barça mantiene la ventaja de 5 puntos respecto al Atleti y de 10 respecto al Real Madrid. Leo Messi fue suplente pensando en el duelo copero del miércoles ante el Sevilla. El argentino salió desde el banquillo con 1-1 en el marcador para rescatar al Barça. Provocó el segundo gol y marcó el tercero. Su diana 400 en la Liga. Valverde quiso dosificarle.
El tema de la dosificación de Leo no es una cuestión que yo lo crea, yo creo que también los jugadores son conscientes de ello. O sea, hay muchos partidos y luego también yo conozco a los jugadores y hablamos y sabemos cómo está cada uno, cuándo le puede venir a uno bien parar. Sabemos que hoy era lo mejor, van a romper el segundo tiempo y nos ha ido bien.
En el Atlético de Madrid, el fichaje de Álvaro Morata parece inminente. Se espera incluso que pueda debutar el sábado ante el Getafe. Aunque su pasado es blanco, sus inicios fueron en la cantera del Atlético de Madrid. Allí le entrenó José Luis Jiménez, protagonista hace unos minutos en A Diario.
Su sueño era jugar en el Atlético y Morata es atlético. Morata se va a dejar la piel del campo y se va a meter a en el bolsillo desde el minuto uno. Álvaro rojiblanco, desde pequeñito. El tema está que durante su carrera pues le ha llevado al Madrid. Pero él es atlético de pro, vamos.
El Getafe-Valencia abrirá mañana los cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid jugará el jueves ante el Girona, esperando recuperar lesionados y confiando en que el gran partido ante el Sevilla les sirva como punto de inflexión. Volvió a ser suplente Marcelo. Desde Alemania le defiende a Graf, disfrutando en el Dortmund de los minutos que no tuvo en el Madrid.
Me parece un poco injusto las críticas a Marcelo, una leyenda para el Real Madrid. Yo creo que no se merece esas críticas y sobre todo por todo lo que ha hecho por el Real Madrid. Ha dado mucho y da mucho al Madrid en ataque y yo pienso que no se merece esas críticas.
Las palabras hoy en una entrevista en Marca. Y siempre en el foco de las críticas está Neymar, que ha aprovechado una entrevista en Canal Plus Francia para defenderse de las mentiras que, según el brasileño, se dicen sobre él.
Últimamente andan inventando muchas cosas con mi nombre, como cuando se inventaron que estaba usando drogas. Esto excede cualquier límite. Soy un atleta de alto nivel y sí, estoy un poco loco, pero no estoy tan loco para hacer esa estupidez.
En baloncesto a las 12 se celebra el sorteo de la Copa del Rey, que te contaremos en directo en Radio Marca. Y en el Mundial de Balonmano, el portero Rodrigo Corrales sustituye a Sterbić en la lista para el partido con Brasil hoy a las 6 de la tarde. Ya está recuperado del hematoma que sufrió en la rodilla izquierda. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con otro planchazo del VAR. Además, el mundo del fútbol opina, fue falta de Luis Suárez a Cuéllar. Es el último debate nacional. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. La 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 la. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y la historia de hoy no te la voy a contar yo. Si tienes buena memoria, seguro que recuerdas a Juan Dual, un tipo peculiar, diferente. Y en el fondo, y paradójicamente, un tipo en el que todos nos podemos reflejar. Hoy lo pillamos en Tudela, en la ribera del Ebro. Hoy Juan Dual cuenta su historia.
Me llamo Juan Dual, soy un chico de Valencia, tengo 33 años ahora mismo. Resulta que por una condición genética me tuvieron que quitar unas cuantas piezas, el colon, el recto, el estómago y la vesícula biliar, por una condición genética que hace que pueda desarrollar el cáncer a nivel del tubo digestivo. Entonces, de manera preventiva, me quitaron estas piezas. Estuve a punto de morir en un par de ocasiones por las cirugías, pero resultó que no era mi ocasión, no era mi turno. Entonces me sentí rebotado, expulsado hacia la vida y me dediqué a través de los deportes de aventura, de montaña y demás, pues a tratar de motivar a la gente a que si yo era capaz de hacer cosas como viajar en bicicleta por Latinoamérica, que estuve pedaleando cerca de 2 años, o si puedo correr una ultramaratón o si puedo escalar, en mis condiciones físicas cualquier persona es capaz de hacer cosas increíbles. Entonces, claro, consigo ir superando este tipo de situaciones y justamente pues todo ese avance de vida de aventura, que es en la que he hecho mi pasión a día de hoy, pues me ha llevado a meterme en un kayak. Sé que creé un proyecto con mis amigos, soy embajador de la marca de zapatillas Merrell y con la marca. Siempre he tenido una motivación medioambiental y de cuidar el medio ambiente en mi vida. Entonces, pues a través de Merrell creamos una campaña que se llama Merrell Cleaning for Life, con la cual pues a base de diferentes proyectos, actividades y eventos, pues concienciar a la gente de lo importante y lo necesario que es cuidar el medio ambiente. Y en eso estoy ando ahora mismo, que justamente la primera gran actividad de este proyecto de Merrell Cleaning for Life es el tema de mostrar que no hace falta irse a Costa Rica o irse a Taiwán para ver que nuestros propios ríos, que nuestra propia naturaleza aquí en la propia España están muy sucios. ¿Cómo esto? Pues directamente pues metiéndome en un kayak para recorrer el Ebro, tramos del Ebro y ir documentando y mostrando pues el tema de suciedad, residuos, sobre todo el tema de plásticos, que es un auténtico drama. Parece que no, pero los ríos están muy, muy, muy sucios. No hay cuando encuentras muchas cosas flotando. En los embalses sí que te encuentras flotando cosas cuando llegas a la barrera del embalse, pero flotando en el propio caudal no. Pero luego si nos fijamos en las orillas, parece que no, pero vas encontrando poco a poco muchos tesoros, pequeños tesoros que van apareciendo en forma de botellas de plástico, de zapatillas, de sillas, las cosas más inverosímiles. Claro, todo esto pues la gente lo va tirando y va el propio cauce pues lo va dejando en las orillas. Entonces si caminamos por las orillas, la verdad es que podemos encontrar mucha basura. De hecho, La inmensa mayoría de la basura que está flotando en el mar viene directamente de los ríos, de los cauces de los ríos. O sea que sí, 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 realmente están muy sucios. Nos pusimos en contacto con la gente de Merrell y luego, pues para poder documentarlo, nos movimos con Olympus y toda la equipación que tenía y ala, para prepararse. Básicamente porque ahora en invierno calor no hace. La temperatura media que he estado soportando ha sido unos 3-4 grados. Y nada, a documentarlo directamente desde dentro, porque no hay mejor manera, literalmente, de mostrar cómo son las cosas que desde dentro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la persona que está escuchando esto? Es una muy buena pregunta. Lo primero es generar conciencia, que seamos conscientes todos y cada uno en nuestras casas de que todo lo que producimos en casa tiene un coste. Tiene un coste para el planeta y que llega a algún lado, o sea, tiene un destino. Esto no desaparece de repente, ¡plop! Se convierte en un cero a la izquierda. No, no, esto tiene que acabar en algún lugar. Entonces, una vez que sabes esto, ser consciente de ello y entonces empezar a pensar, yo reutilizo, yo reciclo, ¿qué hago con los residuos? Si haces todo esto, genial, ya es mucho, mucho, mucho. Pero además, desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, que es muy importante, cada vez está más de moda salir a hacer montaña, hacer senderismo, es una actividad maravillosa, muy beneficiosa para el cuerpo y para la mente, pues de paso que hacemos esto, ¿por qué no llevarte una bolsa y bajar de la montaña o de la playa o del lago o del río donde vayas a pasar un buen rato con la basura que, por desgracia, otra gente que no tiene esa conciencia, pues no lo hace y la deja ahí? Entonces, es una cosa interesante, si ya tienes conciencia de que eso no, del tema del reciclaje y demás, pues sumar, pues bajando basura que otra gente no hace. Es lo que hago yo, lo que estoy haciendo yo ahora. O sea, sí, te manchas las manos, pero luego la satisfacción es muy buena porque sabes que estás haciendo bien para las generaciones que vienen detrás. La verdad es que después de haber conocido, pues, por suerte, muchas partes muy diferentes del mundo, yo creo sinceramente que la gran parte de la población, cada vez poco a poco, pero es importante, vamos tomando conciencia, ¿no? También es cierto que gracias al tema de redes sociales y demás, pues se van creando emprendimientos y pequeñas campañas de acciones de gente, pues, que cada vez baja más a la playa a limpiar o va al monte o hace actividades como la que estamos haciendo en el río, en el Ebro. Y encima, pues, potenciado, pues, a través, sobre todo, de Instagram o de campañas que se pueden hacer en Facebook, ¿no? Es muy, muy rápido, se puede convertir muy viral. Entonces, es algo que como encima es una actividad muy bonita y una responsabilidad preciosa, yo creo que cada vez se va sumando más. Pero necesitamos siempre más empuje, más apoyo. Entonces, por ejemplo, gracias a propuestas como la vuestra, permitiéndonos ser voz de actividades como esta, o sea, poniéndonos en la palestra para ver que a través del deporte, de actividades de naturaleza y demás, como en este caso es el kayak, o salir a correr o hacer senderismo, crear conciencia, y vosotros sois un eco también importante aparte de las redes sociales. Entonces, yo, por ejemplo, a través de Instagram, a través del @dualcillo, lo transmito a mis seguidores, pero no sería lo mismo si yo no pudiese estar haciendo esta entrevista con vosotros, este reportaje, contando qué es lo que estamos haciendo aquí para poder ir a más gente. Y nada, pues os animo a que salgáis ahí, a que valoréis qué es lo que tenemos, qué importante es la naturaleza, cuánto hay que cuidarlo. Y como siempre digo, es un no lo pienses y realmente plantéate qué puedes hacer para hacer un cambio, para hacer algo mejor. Venga, un abrazo. Cuidaos y muchas gracias.
A Juan le faltan varias piezas, como dice él: el colon, el recto, el estómago y la vesícula biliar. Por dentro está casi vacío, pero como conserva el corazón y los pulmones, no ve que sea esta una excusa para quedarse quieto. Ahora rema por el Ebro y se encuentra toneladas de basura. No hace falta irse muy lejos para descubrir cuál es el problema del siglo XXI. Y a pesar de todo lo que manchamos, Juan sigue creyendo que podemos hacer algo, porque él también piensa que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena.
a diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Máinez. ¿Te lo vas a perder?
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 900-16-15-15.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Estás escuchando A Diario.
Todas mis ex son del Madrid y yo soy del Atleti. ¿Sabes lo que quiero decir?
Con Pablo Juanarena.
Las 11 de la mañana y 18 minutos, las 10 y 18 en Canarias. Aquí estamos de lunes. Dicen que es el lunes más triste del año. Es el Blue Monday, el más triste del año. Esto fue por una campaña publicitaria de hace unas 3 temporadas, hace creo 2015 más o menos, 2015-2016. Y bueno, se dijo que por una fórmula matemática, esos famosos algoritmos, pues empezaron a ponerle variables de... Tenía que ser un lunes, eso estaba claro, ¿vale? ¿Y cuál iba a ser el lunes más triste de todo el año? Bueno, pues resultó que después de vivir los lunes de los primeros lunes del año, pues que había un lunes que era tristón, que era el más tristón, y era el tercer lunes o el cuarto lunes o el último lunes del mes de enero. Blue Monday, es el día más triste. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
¿Estás triste?
No, para nada.
No, pues porque estás viendo a Carreño que está cargando a Nishikori.
Estoy disfrutando un montón con el partido de Pablo Carreño que está haciendo una exhibición ante Kei Nishikori, octavo cabeza de serie, uno de los mejores tenistas del mundo. 7-6 primera manga para el asturiano, 6-4 la segunda también para el nuestro. Y ahora tiebreak, muerte súbita del tercero, 2-1 arriba para Pablo Carreño. Repito, partidazo sí. De Pablo Carreño Busta.
Vamos a ir a por todas, ¿eh? Con Carreño. No quiero lanzar las campanas al vuelo. Porque el otro día, por ejemplo, ya aprendimos bastante, incluso con dos bolas de partido.
Enfrente está Nishikori. Ojo ya. Al japo. Ojo
no,
al japonés.
Por eso te digo que no quiero lanzar las campanas al vuelo, que el otro día con Robredo ya nos pasó. Que incluso con dos pelotas de partido, pues no consiguió llevarse el triunfo. Pero en fin, ahí está. El tenis, que será una de las citas habituales. Ya te adelanto que mañana será cita habitual de estas fechas, pero con Rafa Nadal. En pista, ¿eh? Mañana Rafa Nadal y más o menos me han dicho que empezará eso de las 10, 10:30 de la mañana. Así que estaremos pendientes toda la mañana de los cuartos de final. Ya este partido es de octavos, mañana ya empiezan los cuartos.
Y antes Roberto Bautista.
Y antes Roberto Bautista.
Ante Tsitsipas, el griego.
Sí, sí. Y si los dos pasan a semifinales,
semifinales españolas.
Semifinales españolas y ya asegurado un finalista también.
Eso es.
Bueno, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo.
3-2 Nishikori.
Pero vamos a estar pendientes de ese tiebreak y vamos a estar también pendientes. Hoy tenemos cita con el baloncesto porque a las 12 en 40 minutos empieza el sorteo de la Copa de Básquet. Los 8 mejores equipos van a estar ahí. ¿Qué pasa, López?
Que son y 20. Bueno, las 11 y 20.
En 40 minutos, he dicho.
No, ya, pero llevamos 20 de programa.
Sí, pues estoy anunciando lo que va a haber en el programa.
Pero no has dicho nada del VAR.
Ya, bueno, pero es que ha estado Varela ahí desde las 7 hasta las 11 ahí, dale que te pego con el videoarbitraje.
Ya, bueno, pero no has dicho nada del VAR todavía.
No, todavía no, pero...
Hay varias ciudades en España que están en pie de guerra, sin exagerar,
¿eh? Ah, bueno,
a punto de entrar en ebullición, sin exagerar, ¿eh?
He llamado a Bilbao, he llamado a Pucela y también vamos a hacer llamadita a Barcelona y al Leganés, pero será ya a partir de las 12, eso será a partir de las 12, que si no...
Tomando las calles, sin exagerar.
Ya. Igual un poco exagerado, sí que estás exagerando.
En absoluto.
¿No? Sobre todo porque en el caso del Athletic de Bilbao y de el Pucela, y del Valladolid, perdón, en la repe yo veo que más o menos tenía razón, ¿no? ¿O no?
Yo creo que el gol de Williams está mal aplicado el protocolo, porque el asistente levanta la bandera. Es una jugada que huele a gol. A ella se refirió Velasco Carballo durante su intervención de las Rozas de la semana pasada. Las jugadas con mucho peligro de gol. Tiene una palabra en inglés que no recuerdo cuál es.
Yeah, sí.
Pues esas jugadas que puede terminar en gol, que tienen mucho peligro, no debe levantar la bandera el asistente. Yeah. ¿Qué pasa? El asistente levanta la bandera, un día no, que por cierto tiene una estadística nefasta con el Athletic de Bilbao. Él es navarro, hay suspicacias. Pues pita, evidentemente, y los jugadores del Villarreal se paran. La jugada termina en gol, siendo válida, siendo legal, pero no se puede dar por válido el gol.
Ya has hablado del videoarbitraje y todo lo que haya que hablar.
Y la falta de Suárez como un camión.
Vamos a estar pendientes de lo que se diga en el día de hoy. Oye,
5-2 Nishikori.
¿Recuerdas que el viernes estábamos pendientes de la jueza única de competición?
Sí.
Parece que ha pasado una década ya desde entonces y hoy nadie habla de apelación. Entre hoy y mañana, apelación decidirá sobre la alineación indebida. Y luego hay otro recurso. Que digan lo que digan. Digan lo que digan. Tanto Barça como Leganés han dicho que lo llevarán al siguiente, que sería el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAD. En fin, eso lo de los líos. Pero oye, si quieres lío, la canción que va a representar a España en Eurovisión se llama La Venda. Suena así, se eligió anoche. ¿Tú lo has escuchado, López?
Sí, la he escuchado.
¿Te gusta?
La verdad es que no lo sé.
Hombre, eso es como, Suárez. ¿Sabes si eso es penalti o no es penalti?
No, lo de Suárez sé que es falta al portero. Esto no sé si me gusta, es una charanga. O sea, tiene marcha, tiene rollo. Pero, o sea, no lo sé. ¿Qué es mejor eso que una balada? Una balada no funciona, se ha demostrado mil veces. Vamos a preguntar a la charanga, me parece bien, vamos a ver qué pasa.
Nada. Charanga, muy pegatinera. Miki es el que canta y va a ser nuestro representante. Bueno, el representante en realidad de Radio Televisión Española.
¿Qué significa pegatinera?
Hay un grupo que se llama La Pegatina, pues que...
Sí, claro. 5-3, Nishikori.
Tiene 3 puntos de set Nishikori para poner el 2-1.
Bueno, a mí me sigue encantando Pablo Carreño. Me sigue encantando. Está haciendo un partido tremendo. Vale. Tremendo, fantástico. Vale. Súper sólido.
Oye, llamadme un segundo a David Sánchez, a ver si puede venir. Y si no
¡David!
Está, si
¡David,
no,
por favor! ¡David!
Si no está ocupado ahora en la biblioteca o...
¡David! Sí, cuando puedas.
Y en las tres bolas 6-4. De Nishikori, la primera no.
Buen servicio de Carreño, no lo pudo devolver. Se quedó en la red el resto del japonés. 6-4. Otro servicio para el asturiano para ponerle 6-5 y para ponerle mucha presión al japonés. Si pierde este tiebreak, quedará eliminado del Abierto de Australia.
Tiene pinta que esto se va al cuarto set, ¿eh?
Tiene pinta.
Tiene pinta que esto se va a ir al cuarto set porque no...
Buen saque de Carreño.
Sí, pero...
¡Ay, qué lástima!
Y no aprovecha.
Qué lástima.
su 6-7. Saque, 6-7, al cuarto set nos vamos.
Bueno, oye, hoy es el lunes más triste del año, según, bueno, según una campaña publicitaria de hace 4 años, hombre, pero a la gente le mola muchísimo el tema del marketing y tal, entonces...
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, David?
El más triste del año, no lo dirás por los madridistas que llevan llorando desde ayer por la noche por el tema de Luis Suárez.
Hombre, y los de Leganés también, ¿no?
A eso lo respeto. Porque tienen motivos o pueden tener sus motivos, pero como siempre aparecen los justicieros del VAR aquí para decir lo que está bien y lo que está mal. Y lo peor de todo, he debatido con 20.000 madridistas del tema Luis Suárez, pero con ninguno he debatido de la jugada en sí. Con todos he debatido sobre si tiene bula o no Luis Suárez, porque jamás la han expulsado, que nada tiene que ver con la polémica de ayer, ¿o no?
No lo han expulsado y es inexplicable, pero lo de ayer es una falta como un camión.
Para ti.
Para mí, claro. Como un camión. Y para ti también.
Bueno, ¿qué querés?
Para mí también es falta.
¿Qué me llamas aquí? Para que tenga que aguantar las impertinentes
acusaciones.
No. Porque hoy es el día más triste del año. Entonces he pensado en preguntaros qué momento deportivo a vosotros os afligió hasta tal punto de recordarlo como uno de los más tristes de vuestra vida. Tiene que ser relacionado con el mundo del deporte, ¿vale? Yo tengo el mío y os lo voy a contar, sí, porque era muy peque y creía que...
Van der Vaart. ¿Van der Vaart?
No, yo creía que Miguel Indurain era invencible.
Soltó a todos de rueda
y no.
Y ganó. Y bueno, hay Tony Rominger, parece que ha tomado... Hay algo ha pasado, no sabemos el qué. A quien no me parece ver es a Miguel.
Sí, a mí tampoco. Ahí está Miguel.
Tú y Miguel.
Que se han quedado un poco del grupo de los hombres importantes. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en esta parte final.
Pedro
de la
González.
No se lo podían creer, ni Pedro González ni Perico Delgado. 6 de julio de 1996, Miguel Indurain por primera vez y después de ganar 5 tours consecutivos, se queda en la subida, en la última subida de la primera etapa de montaña, en Les Arcs, en Les Arcs. Y recuerdo, pues, esa etapa la ganó Leblanc, recuerdo a Tony Rominger, a Abraham Olano tirar ahí cuando vieron un poquito de sufrimiento. Aquella imagen de que un coche, no recuerdo de qué equipo, le pasó un bote a Miguel que estaba pidiendo agua para beber y estaba vacío y lo tiró ahí con... Bueno.
Fíjate, no recuerdo el Tour... El primero que no gana Indurain, no lo recuerdo.
En el 96.
Sí, sí.
Lo
sí,
gana
sí.
Bjarne Riis. Yo lo recuerdo, tengo no muchos recuerdos porque...
La famosa pájara.
Esta pájara, pero acababa una etapa en Pamplona. O sea, se adentraba en territorio español y llegaba el Tour en homenaje hasta... Y yo estuve allí viendo...
¿Pero y en qué posición quedó?
No,
segundo o tercero, ¿no?
No subió al podio.
¿No?
Fue top 10, pero no...
No lo recuerdo.
No subió al podio, no. Creo que estaba Riis, ya venía Ulrich en el mismo equipo, creo, Bersin,
vamos,
por ahí, ¿no?
Todos limpísimos.
Sí, bueno, era la época. Sí,
todos
era la
limpios.
Época, era la época. A ver, el tuyo, López, tu momento más triste.
Sería muy fácil acordarme del gol de Ramos en la final de la Champions, del penalti de Juanfran en la segunda final, pero yo me voy a quedar con otra cosa un poquito más antigua. Una madrugada de boxeo en julio del 91. Yo esperaba con mucho interés el combate entre Polly Díaz y Pernell Whitaker.
Lo vi.
En Virginia, yo también lo vi. Se daba en Telecinco, además que hubo unos días que solo se hablaba del combate entre Polly Díaz y Whitaker, al que llamaban The Sweet Pea. Bueno, pues al final no pudo ser. Polly no tuvo su mejor combate. Es verdad que tuvo que perder mucho peso antes del combate para dar el peso correcto para enfrentarse al estadounidense y nos dio una paliza. Es verdad que Polly se rompió la mano en el primer asalto, pero nos dio pa'l pelo, sí.
Y es el sonido una vez concluida.
Qué triste.
Concluido el combate.
No, fue de madrugada y no me pude dormir. Estaba realmente...
No he encontrado probado una narración en español.
Pues el combate lo dio Telecinco,
sí.
Jaime Ugarte y Xavier Azpitarte, imagino.
Sí. Era el 91, ¿verdad?
Sí, julio del 91, 27-28 de julio.
Y ahí están, ahí...
Pero aguantó como un jabato hasta el final.
Hombre,
de pie, ¿eh?
Después de ¿a cuántos asaltos era?
A 12.
Los 12 típicos.
No tuvo opción.
No, a ver, ya todo el mundo aquí no lo entendemos y tal, pero están diciendo que la victoria es clara y evidente.
Para que nos hagamos una idea, los chavales, Whitaker en ese momento era como una especie de Mayweather. Es decir, que era el mejor, uno de los mejores, se decía eso, púgiles libra por libra de la historia. O sea, que era buenísimo. era algo así como lo de Mohamed Ali. Pica como una abeja y se retira como no sé quién. Pues eso es lo que hacía Whittaker.
Pues ahí estaba el momento más triste, deportivamente hablando, para Pablo López. Y el